Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
El Ministerio de Economía y Finanzas respondió al Parlamento que no avaló ninguna de las compras directas que el exministro de Turismo Germán Cardoso hizo o intentó hacer a las firmas Kirma Services y Cisneros Interactive.
Recordemos, la cartera de turismo pretendía contar con esas dos empresas para la realización de una campaña de publicidad digital y de posicionamiento web.
La respuesta del Ministerio de Economía llegó ayer a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que indaga las denuncias sobre presuntas irregularidades durante las últimas tres gestiones en el Ministerio de Turismo. Este escrito del Ministerio, según El Observador, es la primera respuesta oficial que recibe la investigadora, más allá de los elementos aportados por distintos medios de prensa que hasta ahora eran el centro de las actuaciones del grupo. Economía, en su nota, recordó a la Comisión que el artículo 33 del TOCAF, el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, establece que se debe contar con su autorización previa para recurrir al mecanismo de compra directa por excepción, tanto en los aspectos que configuran la necesidad de recurrir a esa causal, como en lo relativo a los precios y condiciones de la compra.
El diputado Frente Amplista, Nicolás Viera, citado por el mismo medio, opinó que se trata de una nueva confirmación de que Cardoso cometió, dijo, por lo menos irregularidades durante su gestión.
El proyecto de ley de rendición de cuentas, que terminó de ser aprobado ayer en el Senado, ingresará nuevamente el martes próximo a la Cámara de Representantes, donde tendrá su promulgación definitiva.
Se prevé que el texto sea votado el jueves en el Pleno de Diputados, previo análisis de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tras la sesión de la Cámara Alta, que finalizó en la madrugada de ayer, la vicepresidenta de la República y presidenta de esa Cámara, Beatriz Argimón, escribió en Twitter: fue aprobada con votos de la coalición de gobierno la rendición de cuentas y balances de ejecución presupuestal 2020, cumple con las metas fiscales, pone foco e inversión en primera infancia, asentamientos, colonización y empleo, realista y responsable al servicio de la gente.
La oposición no acompañó el proyecto en general, pero sí algunos artículos. El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, afirmó en sala que hay un conjunto de medidas que han profundizado la desigualdad, como por ejemplo, dijo, se ajustaron las jubilaciones por debajo de la inflación por primera vez en 16 años.
El vocero del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Supra, Álvaro Reinado, expresó ayer que hasta el momento no recibieron ningún llamado para sentarse a discutir el punto de discordia que hay en el preacuerdo negociado en el conflicto con Terminal Cuenca del Plata.
Recordemos, la firma del acuerdo se frustró hace dos días, cuando estaba a punto de concretarse, debido a esto a una diferencia de interpretación entre las partes.
Reinaldo, hablando con la diaria, dijo: vamos a tratar de darnos un espacio, un tiempo para hablar con la empresa o con diferentes actores, ya sea la Administración Nacional de Puertos, el propio Ministerio de Trabajo, para ver si lo podemos resolver dialogando y no tener que llegar a tomar medidas, pero si es necesario, se hará, continuó diciendo.
La cláusula, que las partes interpretan distinto, refiere a que los trabajadores con más de 5 años de antigüedad y que ya tuvieran 13 jornales asegurados pasarían a tener 18.
Desde el sindicato se indicó que la empresa argumentó que esta mejora solo debía corresponder a quienes trabajaban desde antes de 2013, año en que venció el último convenio colectivo que reconocía el mínimo de 13 jornales asegurados. Para el gremio, en cambio, esta interpretación perjudica a cerca de 20 trabajadores que, aún teniendo 5 años de antigüedad en la empresa, no accederán al mínimo de 18 jornales.
Bueno, esta controversia, como decíamos, impidió la firma y el acuerdo está en suspenso.
El Supra también procura que el Estado de alguna forma garantice que las personas que perderán el empleo en Montecón debido al perjuicio que le genera a esa empresa el acuerdo entre el gobierno y Terminal Cuenca del Plata puedan ser retomadas en otro lugar y con condiciones laborales similares.
Por este tema, las partes quedaron en reunirse el martes y los representantes del gobierno se comprometieron a llevar un documento sobre el que empezar a trabajar. Eso ya es un avance, celebró Reinaldo.
7 de la mañana y 16 minutos.
Vamos al panorama internacional.
Empezamos en Líbano, donde 6 personas muertas y una treintena heridas es el balance hasta ahora de los tiroteos que ocurrieron ayer en Beirut durante una manifestación contra el juez encargado de investigar la explosión en el puerto del año 2020.
Varias áreas de la ciudad se convirtieron en una zona de guerra durante la protesta convocada por los movimientos chiitas Hezbollah y Amal. Al parecer, el caos se desató por la acción de francotiradores apostados en los alrededores de la movilización, que habían iniciado los disparos. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa.
En un discurso después de los actos de violencia, el presidente Michel Aoun, que es aliado cristiano de Hezbollah, consideró inaceptable volver al lenguaje de las armas, pues dijo, todos convinimos en dar vuelta a la página sombría de nuestra historia.
La emisaria de la ONU en Líbano exhortó a todas las partes a apoyar la independencia de la justicia. También Estados Unidos pidió una desescalada de las tensiones allí.
En México serán acusados por homicidio y lesiones las personas y empresas responsables por el colapso de un tramo de la línea 12 del metro de la capital que dejó 26 muertos en el mes de mayo. Así lo informó la fiscal general de la capital, Ernestina Godoy.
El Ministerio Público realizó un análisis técnico-jurídico detallado para identificar quiénes son las personas imputables por los homicidios, lesiones y daños que provocaron con sus acciones u omisiones. Esta fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso no se presentaran.
Las acusaciones serán formalizadas ante el Poder Judicial local en la próxima audiencia, lo que dará inicio al proceso penal.
La Fiscalía impulsó que los casos contra empresas sean canalizados mediante acuerdos reparatorios con los familiares de las víctimas. En junio, el empresario mexicano Carlos Slim, dueño de la compañía que construyó la mayor parte del tramo accidentado, se había comprometido a pagar por su reconstrucción.
La fiscal indicó también que algunas de las empresas implicadas en el accidente han manifestado interés en aportar recursos para un fondo que garantice la reparación a las familias de los fallecidos y lesionados.
Y por último, en esta recorrida les propongo que miremos a Estados Unidos, donde se está dando uno de los capítulos de este caos logístico que se da en varias partes del mundo. Ahí tiene características especiales. El fuerte incremento de las compras online durante la pandemia y la falta de transportistas y camiones han provocado el caos en las terminales de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, las dos más importantes de Estados Unidos. La cercanía de las fechas navideñas ha puesto los problemas de la cadena de suministro de Estados Unidos en el punto de mira de millones de personas que no se explican cómo es eso de que la mayor potencia del mundo tiene paralizadas sus vías de entrada de productos mayoritariamente procedentes desde Asia. El epicentro de este problema se encuentra en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, ambos en California, por donde entra el 40% de los contenedores de Estados Unidos, puertos que se han convertido en la representación gráfica de la preocupante paralización del abastecimiento estadounidense. Pero, como quedó dicho, estas situaciones no se están dando solo allí. El problema de suministro no es solo en Estados Unidos, también se siente en la Unión Europea y en el Reino Unido. Los cuellos de botella de las cadenas de suministro mundial son un tema central, por ejemplo, en las reuniones anuales del Fondo Monetario y el Banco Mundial, así como en las citas de los ministros de finanzas del G20 y el G7. En el G20 dijeron que van a utilizar todas las herramientas disponibles durante el tiempo que sea necesario para contrarrestar el impacto de la pandemia, pero advirtieron que es probable que persistan los problemas de suministro junto con el aumento de precios. El Banco Mundial estima que el 8,5% del transporte de contenedores a nivel mundial está estancado en los puertos, el doble de lo que se daba en el mes de enero. Son ahora las 7 y 21 minutos.
Vamos con las noticias de la emergencia sanitaria.
Los extranjeros que viajen a Uruguay podrán vacunarse contra COVID-19 en nuestro país desde el 1 de noviembre, cuando queden abiertas las fronteras a los no residentes.
El ministro de Turismo, Tabaré Viera, anunció que la inoculación estará disponible para los menores de 12 a 17 años que no tengan la posibilidad de hacerlo en su país y para los mayores de 18 años que quieran aplicarse una tercera dosis.
Obviamente sujeto a la definición del Ministerio de Salud Pública, que, como ustedes saben, es la autoridad sanitaria, pero en ese sentido creo que es una buena noticia en cuanto a la seguridad de nuestros conciudadanos y en cuanto también a un servicio más que se le ofrece al turista cuando llega al Uruguay.
Autoridades del Ministerio de Turismo se reunirán la próxima semana con las de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud con el fin de afinar detalles. cuáles son los últimos datos? ¿Qué fue lo que se informó anoche? Bueno, ayer se registraron casi 100 casos activos más de COVID-19 que el día anterior.
El monitor oficial reportó anoche 1.463 personas cursando la enfermedad, 14 de ellas en CTI.
En la víspera fueron detectados 185 casos nuevos en 10.098 análisis, lo que implica que la tasa de positividad fue 1,8%.
Falleció una persona con coronavirus en todo el país.
El índice de Harvard subió a 3,9 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
La cantidad de departamentos en nivel de riesgo verde, o sea, el más bajo, descendió de 10 a 9. En Colonia, el departamento de mayor riesgo de contagio desde hace una semana, el indicador cayó respecto al día anterior y ayer estaba en 8,79.
7:23.
Vamos con más noticias del panorama nacional.
Los tres candidatos a presidente del Frente Amplio realizaron ayer el primer acto unitario y a favor del sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración.
Tras un sorteo sobre el orden de los discursos, hablaron Ivón Pasada, Fernando Pereira y Gonzalo Sivila en la actividad organizada por el Comité de Base 9 de Julio en el barrio Brazo Oriental. Además de las coincidencias sobre los logros de los gobiernos del Frente Amplio y otros temas, la candidata y los candidatos, como se los mencionó en el acto, marcaron algunos perfiles. Pasada expresó que se lograron avances en los temas que hacen a las mujeres, logrando ser iguales en derechos y no en oportunidades. Respecto al actual periodo de gobierno, mientras Pereira opinó que la coalición multicolor carece de rumbo e ideas, Sivila dijo, según consigna la República, que no la veía así, sino orientada como un Robin Hood al revés, robar a los pobres para darle más a los ricos.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó ayer de la ceremonia por los 75 años de la creación de la Escuela Técnica de Aeronáutica, la institución encargada de la formación del personal de la Fuerza Aérea.
Lacalle Pou y el director de la institución hicieron entrega de medallas al personal subalterno que computó 30 años de servicio a la Fuerza Aérea.
Sí, una de las características que tuvo esa ceremonia, o uno de los aspectos que llamó la atención, así como en otras actividades del presidente en la jornada de ayer, fue la ausencia de tapabocas, ¿no?
Por primera vez, ¿no? En un acto público así se lo vio sin tapabocas.
Sí, estaba marcando el comienzo de la etapa nueva. El comienzo de lo nuevo. Sí, a partir de las recomendaciones que agregó anteayer el Ministerio de Salud Pública en esta materia.
¿En qué hora estamos?
7:25.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La empresa de origen argentino Globant, dedicada a productos de innovación digital, anunció ayer su próxima instalación en Maldonado con la creación de 150 puestos de trabajo.
La compañía inauguró en julio sus nuevas oficinas en Montevideo y comunicó sus planes para duplicar su equipo en Uruguay con una inversión de $60 millones en 3 años.
El cofundador y presidente para Latinoamérica de Globant, Gilbert Egleviene, dijo que en la empresa hay una motivación especial por crear oportunidades en los lugares donde el talento quiera vivir y apuntó que eso ha llevado a la firma a generar unas 60 oficinas en unos 18 países. No nos contentamos con estar dentro de las grandes capitales, estamos invirtiendo muchísimo en expandirnos, siguió diciendo.
Maldonado es un lugar muy atractivo porque definitivamente conjuga esa calidad de vida que a nosotros nos gusta tener. En Globant es conocido por oficinas que realmente son muy, muy lindas, muy placenteras, y la proximidad al mar y el ambiente que se da en Maldonado lo hace un lugar ideal. Particularmente estamos lanzando dentro de Maldonado nuestro hub de Globant X, que es el área de innovación de la compañía, donde estamos tratando de generar tecnologías que nos permitan favorecer un crecimiento exponencial y reinventar nuestra industria.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se reunió ayer en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
Según un comunicado del ministerio, las dos jerarcas dialogaron acerca de los temas que impulsará Arbeleche desde la presidencia del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a partir de noviembre. Participaron del encuentro además el presidente del Banco Central, Diego Labat, y la representante uruguaya ante el Fondo Monetario Internacional, Inés Bustillo.
7:27.
Cerramos con otras noticias.
La Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, anunció ayer que el plazo para las inscripciones de educación inicial a niños de 3, 4 y 5 años se extiende hasta el 22 de octubre.
La ANEP invitó a las familias que aún no lo han hecho a concurrir al jardín de infantes o escuela de su barrio para inscribir a sus hijos. Las inscripciones se realizarán únicamente en forma presencial.
Un incendio destruyó ayer de madrugada todas las instalaciones y los objetos de la olla merendero del asentamiento Nuevo Comienzo en Montevideo.
El fotógrafo Pata Ismandi publicó en redes un video del siniestro. Ahí indicó que más de un centenar de personas, entre ellas muchos niños, se quedaban sin comer a causa del incendio, y compartió el número de cuenta de una caja de ahorro del Brou a través de la cual se puede colaborar para levantar la olla popular nuevamente.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:29, más noticias con Romina ahora, cotizaciones, mercados de cambios.
Sigue subiendo el dólar, Sigue subiendo aquí en nuestro país, ya vamos la 14ª suba consecutiva. Ayer concretamente el incremento fue de 0,29%, el interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 900. ¿Qué factores están por detrás de esta suba más reciente del dólar acá en Uruguay? Vamos a estar conversando con eso, sobre eso en la columna con Exante en un ratito nada más, después de las 8:15, para entender a ver a qué responde este último movimiento de la divisa estadounidense. Por lo pronto les cuento que en pizarra del Banco República la cosa quedó así, cerró el dólar ayer a 42 pesos con 75 para la compra y 45 con 15 para la venta. En Brasil la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5 reales con 498, mientras que en Argentina el dólar oficial en cambio subió y se situó en 99 pesos con 16, el paralelo blue también subió y cotizó en el entorno de los 185 pesos con 50.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.